A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sobrinas, sobrinos, sobrines. Esto es Nada Más por Convivir en su edición sabatina del 4 de mayo. Saludos al tío Julio Patán. ¿Cómo estás, Patán?
¿Qué pasa, jefe Zavala? Pues aquí dando batalla, ¿no? Como tiene que ser. Trabajando un fin de semana, como nos han acostumbrado. En fin, alguien tiene que abrirle la puerta a los muchos patrocinios que llegan a esto.
Las cosas no llegan gratis, ¿no? Que estar ahí trabajando.
Pese a lo que dice Claudia Sheinbaum, ¿no? De que no hace falta trabajar, ¿no?
No hace falta trabajar, que se puede tener un buen nivel de vida echando la hueva en la 4T, ¿no?
Claro, exactamente.
Siempre hay que estar ahí.
Ahora, si quieren, ya les hemos dicho, si quieren, mandamos nuestros papeles a donde haga falta, ¿verdad? Por un salario, aunque sea de austeridad republicana.
Tipo
Lenia Batres. A propósito, no se ha reportado.
Juan. Se ha reportado, dijo que iba a marcar. A lo mejor está arreglando cosas con sus vecinos, que ya ves.
Ah, pues puede
muy
ser.
Muy desagradables, muy molestos.
Sí. Muy molestos, sí. Yo creo que hizo bien el levantar la voz con esa. ¿Cómo le llamaríamos? Exactamente, ¿no? Ese espíritu aguerrido del pueblo bueno.
Pues sí, Juan. Un ya basta.
Sí. Oye, a propósito de levantar la voz, pues creo que la que también la levantó fue Xóchitl Gálvez en el último debate, ¿no? No hemos pasado revista al tema.
Es cierto. Oye, Julio, pero fíjate, en menos de un mes ya vamos a tener presidenta.
Es correcto, así es. Estamos
gane.
A naditita.
Están
nerviosos, sobrinos.
Y viene el matriarcado y no se va a ir, ¿eh?
Así es. Llegó para quedarse,
yo digo que por muy buenas razones. Pero en fin, en efecto, pues parte de esto, Julio, que yo creo que hay que enmarcarlo bien en ese tema, es que, bueno, pues las punteras en las elecciones son dos mujeres.
Así es.
Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, ¿no? Primero y segundo lugar. Luego vienen Álvarez Maínez, hablaremos también de eso. Pero, pues sin duda, lo que vimos el domingo en el debate entre Xóchitl y Claudia, pues fue un debate interesante, yo considero de buen nivel en términos de lo que son los dos ejercicios.
Sí,
vimos una Xóchitl muy aguerrida, muy dispuesta, con mucho control de los tiempos, con mucho más seguridad que en el primer debate, que digamos no fue su mejor día, ¿no?
Por decirlo no, exactamente. De hecho, o sea, estoy a punto de decir que, sobre todo el manejo de los tiempos, Juan, fue casi, voy a decir, virtuoso, porque fue, no solo por eso, pero en gran medida por eso, que claramente, y digo, a pesar de lo que dicen ciertos columnistas por aquí y por allá, claramente le pasó por encima a Claudia en el debate, a mí me parece que no hay ninguna duda en este caso, que ver con los tiempos. Supo administrar muy bien el tiempo y siempre cerrar ella. Era verdaderamente llamativo, ¿eh? Yo no sé si fue que le dio rienda suelta a sus instintos para los debates o que lo trabajaron bien ahí en el cuarto de guerra, ¿no? Pero la verdad le salió muy bien.
Sí, digamos, Claudia enredada en ahora justificar a López Obrador para que no se enojara.
Sí,
no,
en eso sí triunfó, ¿eh?
Si triunfó, pues sí. Se la pasaba recitando los programas sociales, las cifras, y se le iba el tiempo. Entonces, a la hora, pues a Xóchitl le quedaba un minuto para surtírsela sin que la otra pudiera contestar.
Exacto.
¿No? Entonces, pero bueno, creo yo que fue una buena. Un buen ejercicio. Creo que, como dicen por ahí, pues los debates no es difícil que muevan una elección,
Sí,
¿no?
totalmente.
Sobre todo tener más cerrada la competencia. Quizás en el caso de la Ciudad de México pueden mover un poco más, pero están muy polarizadas las cosas en esta ciudad. Creo que a nivel federal, pues Claudia volvió a ser un poco, digamos, esta persona diesa, ¿no? Bueno, con soltura para sus números y sus asuntos, los manejó bastante bien, ¿no? Pero pues que me parece que no es lo más adecuado en un ejercicio como un debate televisado, ¿no? Entonces, creo ahí que sí, precisamente a Xóchitl, mucho más suelta, mucho más histriónica, Julio,
Sí,
¿no?
como es ella además, ¿no?
Exacto, porque además, mira, yo veía que había muchos comentarios después del primer debate de, oh, que sea ella misma y que quién sea qué. Oye, no, nadie que sea candidato es el mismo, ¿no?
No, bueno, no, claro. Es que
Entonces,
siempre estás
tienes.
jugando un papel, ¿no?
Exacto, y siempre hay que dar un rol y hay que cambiar, etcétera. Y sí, pues más bien, yo creo que la práctica, el entrenamiento, el ensayo es lo que te permite la soltura que tienes.
Es
Porque ahí sí hay
correcto.
que decir, ella es una persona mucho más suelta que Claudia,
Sí,
¿no?
sí.
Y se vio clarísimo en este debate, pues parte por el dominio que traía del tiempo, como dices, bien, entonces creo que estuvo bien. Creo que estuvo bien también hay que anotar a Máynez en este asunto, porque caray, Julio, yo sigo, ¿qué onda con la encuesta que sacó El Norte y Reforma el día de ayer, donde
Hijo.
Máynez está a 2 puntos de Xóchitl, en Nuevo
Sí.
León, hay que decirlo, en Nuevo León?
En Nuevo León,
Es
sí.
una encuesta circunscrita, pero de todas maneras, digo, es un estado naranja, por decirlo
Es
de
correcto, gobernado
alguna
por señor
manera,
Samuel
pero oye.
García con virtuosismo, sí.
Esto no, sí, claro.
Sí.
Y con ese carisma, ese don de gente que le cae bien a todo el mundo, ¿no?
A todo mundo y ¿sabes qué? Con buenas camionetas.
Sí, su
Muy
camionete.
buenas. Sí, una buena camioneta, ¿no? Chela en mano
Sí.
y volante en la otra.
Y bueno, ahí, digamos, Álvarez Maynez es muy fuerte, ¿no? Yo digo que no es. En política y en campañas, pues no hay enemigos pequeños, ¿no? No hay que estar
Sí.
volteando y tratando de dar a alguien. Creo que el caso de Máynez es muy sintomático, que sucede mucho con los terceros lugares, ¿no? En elecciones de tres, son los que más pueden ganar, los que más pueden crecer,
Así
¿no?
es.
En ese sentido, pues él crece de manera geométrica y Xóchitl Gálvez tiene que ir a pasitos, ¿no?
Claro,
Porque
como es
está
normal.
partiendo de
Sí.
un voto. Pero sí, y esa encuesta está curiosa porque Mariana, que uno creía que iba a arrasar allá,
¿Sí?
Mariana, la esposa de Samuel, Mariana Rodríguez, ¿no?
Rodríguez. Ajá.
Pues le lleva 3 puntos al priista Adrián de la Garza, ¿eh? Entonces
Así.
no se ve que no está papita las cosas allá en Nuevo León,
No,
pero
no, no.
sí, en términos de la elección presidencial, yo creo que si la repartes nacionalmente. Pues Máynez debe estar ya sobre los 8 o 10 puntos sin
Sí,
problema.
es difícil saber, pero sí, ¿no?
Y luego ves entonces las reacciones de Alito y de Marco el propio domingo en la noche, que le dicen, declina y ven para acá. A mí me dan mucha risa, ¿no? Porque se la pasan diciéndole, pinche traidor, gente, vendido, esquirón, ¿no? Y luego, oye, te invitamos a que declines. No, pues sí, tómame el tiempo, güey, ahorita.
Sí,
Ahorita
pues.
voy corriendo a declinar a tu favor, por supuesto,
Sí,
¿no?
sí,
Sí,
sí, sí.
son unas llamadas a declinar muy, muy sui generis, ¿no? Muy en, pues como son ellos, muy originales, ¿no?
Ahora, hay una cosa cierta de la. Tienes razón, los debates no le dan la vuelta a las elecciones, ¿no?
Pero
Para nada.
ayudan, ¿eh? Ayudan mucho.
Es correcto, porque además, cuando son como este, y vuelvo a Xóchitl Gálvez, pues generan estados de ánimo también. Es decir, levantan a la tropa, si puedo usar esa expresión, ¿no?
Claro.
Entonces, hay ya un sentimiento. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que, híjole, mano, esa campaña de Xóchitl Gálvez es que da una de cal y una de arena, ¿no? Entonces, da una subida porque hace un muy buen debate, pega, etcétera. Y luego dices, puta madre, otra vez, puah, puah, puah,
Sí,
puah, ¿no?
es una
Entonces,
campaña bipolar.
es un poco bipolar, pero yo creo que sí hay algo en lo que tiene razón Xóchitl Gálvez, que he estado diciendo después, Y es que, con toda la ventaja que evidentemente tiene Claudia Sheinbaum y demás, sí me parece que es una elección más viva de lo que parece, o sea, menos resuelta. Una vez más, creo que hay, sí creo que hay un voto secreto, como dice ella, y un voto indeciso todavía muy amplio. Lo de Maynes también lo sugiere, ¿no? Hay votantes que muy probablemente están jalando en aquella dirección, es decir, que no saben hacia dónde votar. Y está interesante, Juan. Y hay que volver, por lo tanto, a un tema que aquí nos ha ocupado mucho y que les molesta mucho que nos ocupe, que es el de la otra elección. Bueno, hay muchas otras elecciones, pero ni modo, hay que volver. La chilanga, Juan. Yo tengo la... A ver si estás de acuerdo. Yo tengo la sensación... Aquí los tíos Zavala y Patán, con que somos voces proféticas, como hemos dicho.
Así es.
Capacidad para dilucidar lo que va a suceder, que a veces hasta a nosotros nos sorprende. Sí, ni modo, hay que decirlo. Pues vamos, esa elección.
Con falsas modestias aquí.
Sí, no, vamos a estar con eso. El presidente nos ha enseñado que nuestros pechos no son bodegas y vamos a seguir la escuela obradorista, ¿no? A ver, hemos dicho aquí, esa elección está muy ruda, Juan, muy ruda para el morenismo, ¿no? Para el chairo morenismo, digamos. Lo estuvo desde, a mí me parece, desde que impusieron a Clara Brugada. Yo creo que no es una candidata adecuada para la Ciudad de México. Tiene jale en ciertos sectores y causa aversión en sectores también muy amplios. Taboada ha hecho una buena campaña, lo siento. Ahí está, dale que dale. Evidentemente ha ido subiendo en las encuestas. Ni siquiera las más corruptas de las encuestas pueden negar esta evidencia. Ha ido subiendo muy fuertemente. Hay muchas que ya hablan de un empate, digamos, lo cual significa que ha recortado puntos a lo bestia, Taboada. Y, Juan, la Ciudad de México tiene problemas graves. Y ahí es a donde yo quería ir. Es decir, es imposible, Juan, que los broncones de la Ciudad de México no le pasen factura al oficialismo, ¿no? Ah. A ver, uno es el de la inseguridad, y a lo mejor nos podemos ir un poco hacia esa dirección, ¿no? El otro día hubo una nota, pues, que no hay más forma de calificarla que de grotesca, sobre una tremenda cantidad de huesos calcinados en un predio ahí entre Iztapalapa y Tláhuac, ¿no, Juan? Ceci Flores, que es una mujer que merece todo el respeto del mundo, que se ha dedicado a buscar los cuerpos de los desaparecidos, que es una cosa terrible, incluidos los de sus propios familiares, dijo, bueno, pues hay un cementerio clandestino en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues un escándalo, como es comprensible. E inmediatamente, Juan, y sí es llamativo, sabemos que yo no soy nada complotista, no creo mucho en las cortinas de humo ni en esas teorías, pero sí es llamativo, Juan, la velocidad con la que salieron a decir, no, pues es un cementerio de perros, ya hicimos las pruebas de ADN en 24 horas, a propósito, y nada, y de ahí a desautorizar a doña Cecilia Flores de una manera a veces incluso muy grotesca, ¿no? Y muy grosera, Juan. Hay algo, Juan, en la seguridad pública en la Ciudad de México que no está tan bien como nos han querido hacer creer, más allá de esta nota, ¿no?
Sí, mira, eso que dices es correcto. Creo que hay también que anotar ahí cosas que pasan. Está la Ciudad de México, claro, en la parte de esta electoral que ya Taboada está, pues, decimos que ya está en posición ganadora.
En posición ganadora, sí.
Hay que recordar que falta un tercer debate que será el 12 de mayo, o sea, en una semana. El de presidencial será el 19 de mayo, el tercero.
Sí, señor.
Entonces, hay también una zona, digamos, está Veracruz, donde que se está juntando lo de Yunes con pues con la Rocío Criminale, como le dicen.
Sí.
Que bueno, pues tiene más propiedades que el litio y cosas así, ¿no?
Así es.
Y Morelos, Morelos también, donde Luz y Mesa, que es de Morena, sí, está contra Cuauhtémoc Blanco, etcétera. Y un poco aquí lo que quiero juntar es, aquí está eso, y entonces te policita, te partidizan a Cecilia Flores, ¿no? En Morena y todo.
Sí.
Y luego te partidizan, pues, lo que sucedió con el obispo,
así es.
En el momento de Chimpancingo, que bueno, pues seguimos en la confusión, ¿no? Es un caso que está truculento, ¿no?
Muy truculento.
De alguna manera, pero quizás pasen por toda esta parte de la zona y las conveniencias electorales, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Otra vez, ¿no? Hay como una... Yo no estoy diciendo que hayan inventado, no lo sé, no tengo ningún argumento, por supuesto, ninguna prueba de nada para decirlo. Yo no estoy diciendo que hayan inventado que es un cementerio de animales o no, bueno, un osario, o como lo quieras llamar, ¿no? No estoy diciendo eso. No sé qué pasó con el obispo, pero lo que sí sé, Juan, es que hay una desesperación por, digamos, desautorizar esas acusaciones de inseguridad en territorios gobernados por Morena.
Sí, es no, obvio. Y de inmediato están así.
De inmediato.
Esto no. Y mira, pues eso, la verdad es que no, digamos, deberían tener un comportamiento más institucional, porque esto, pues, no ayuda en nada a lo que es investigaciones, impartición de justicia, prevención de la misma. Entonces es así como una, es como una zona de nadie, ¿no? Como si fuera todo una... De repente sientes que el país está en una extensísima mañanera, ¿no?
Sí, absolutamente. Nada más que al presidente las mañaneras le resultan, y a todos los que trabajan para él, no. Entonces, porque las mañaneras son una aberración, pero pues es una aberración eficaz en términos de los intereses del propio presidente, digamos. Pero los otros no, y es lo que no acaban de entender, ¿no? Que ese comportamiento dicharachero, populachero, de tratar de gobernar con ocurrencias, con mentiras y con salidas de tono, pues no le resulta a todo mundo. Y yo sí creo que en algunos niveles le está pasando factura al oficialismo. Hablabas de estos tres escenarios electorales, ¿no? La Ciudad de México, ahorita vamos para allá, tiene además otros dos asuntitos, Juan. Uno es el agua, ¿no? Que cada día es más dramático el problema del agua, y no están haciendo absolutamente nada, ¿eh? O sea, absolutamente nada. Cada vez hay más colonias, la mía incluida, donde no cae una gota de agua, pues. Y el otro, que también tenemos que ir ahí con cierto detenimiento, es el informe COVID que salió de una comisión independiente, que deja al gobierno federal, que ya todos lo sabíamos, la indignidad del doctor Muerte es de sobra conocida, pero pone muy mal también, Juan, ahorita lo analizamos, el desempeño del gobierno de la Ciudad de México en la pandemia, ¿sí? Entonces, se empiezan a sumar cositas aquí. Se empieza a sumar la cantidad de muertos que hay en el estado de Morelos, que es una cosa escalofriante. Empiezas a ver la cantidad de propiedades en manos de Rocío Nale, allá en el estado de Veracruz, que también está tomado por la delincuencia, y te das cuenta que no la tienen tan clara en varios territorios del país los oficialistas con miras a la elección del 2 de junio. Es decir, Morelos todavía tiene ventaja Morena y no sé qué, pero se está poniendo muy competida la elección. Veracruz es probable que lo pierdan, y la Ciudad de México, ya lo dijimos, más todavía. Entonces, están...
Bueno, a eso le tendrías que sumar Guanajuato, Yucatán y Jalisco.
Claro, que son territorios que no van a ganar.
O sea, sí, exacto. Entonces, pues, digamos, tampoco es eso que hacen sentir de que la rueda se coció y que van a aplastar y en todos lados, pues no es así, ¿eh?
No, ni mucho menos, ¿no? Esto también, pues, para decirle a la gente que, y sí es cierto, ¿no? Ese discurso de no, ya ni se molesten, esto ya fue. Pues no, hay que salir a votar, independientemente de por quién votes, ¿no? El que es una elección viva, y porque tienes una responsabilidad ciudadana sobre quién va a estar ahí, y no está definido, Juan, en muchísimos niveles, no está definido. Entonces, yo creo que se van a llevar unos cuantos sustos, y ¿sabes qué? Creo que lo saben, y eso que se repite mucho de por qué están tan desesperados, por qué están tan agresivos, por qué están usando los recursos del Estado de una manera tan descarada para apoyar sus candidaturas, creo que también tiene que ver con eso, ¿eh? Es una elección viva, insisto.
Sí, claro, no lo ves, y esto, pues siempre hay sorpresas aquí. Digamos, hubo una sorpresa grande en las elecciones de hace 3 años, aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Con la oposición ganando en
Claro.
varias alcaldías que no, que nos esperaban. En fin, todo está todavía como por verse. Entonces, bueno, pues mira, yo digo ahí, hay que esperar, ¿no? A ver cómo se pone. No sé, insisto, en esta parte de las declinaciones ahí con Menes, pues yo no sé, hay estados donde le roba Morena, ¿no?
Sí, claro.
No sé si conviene que se los
Claro.
quites. No, en fin, Xóchitl, ¿qué tal? ¿No? Pues qué tal si da otro un capanazo, ¿no? Lo que dices es cierto, por lo menos ya detuvo su o levantó el ánimo que había quedado medio.
Claro.
Medio bocabajeado con el primer debate, ahorita están otra vez en pie de guerra, y eso, pues, más todas las ocurrencias que tenga el presidente en las mañaneras, ¿no? Para dar y repartir.
Sí, absolutamente. Pues nos acercamos, está llegando el momento de hacer una pausa, mi querido Juan. Pausa técnica para
Un
destapar
poco
el
técnico.
caguamón y todas
Sí.
esas cosas. Yo creo que en la segunda parte tenemos que entrarle
Así
al
como las
ya
licuachelas que
refrescar.
llevaba Clara Brugada, ¿no? Ahí que llevó al
Pues
debate. Uy,
esas sí se
no,
veían buenas, ¿no? O sea,
un popote gigantesco, oh.
sí, caray, a mí me estaba dando sed de la mala. El problema, mi estimada candidata, es que hay que esperarse al posdebate para meterse a la licuachela, porque si no, uno se pone medio atolondrado, ¿verdad, Juan?
Sí.
O sea, unos traguitos de licua, sí, ¿no? Te pone
Sí.
chispeante y tal, pero dos traguitos más, todos sabemos, que te bajonean. Y
Sí,
yo
te
creo
puede
que sí le...
alentar el habla, etcétera, ¿no?
Exactamente, yo creo que sí le pasó factura. Yo creo que tenemos que entrarle al tema del informe COVID, que fue, insisto,
Sí,
devastador, Juan. Le pone orden en lo que, pues en lo que ya más o menos todos sabíamos que estaba pasando aquí, en este país, con el COVID, que pasó con el COVID. Y me parece que vamos a tener que entrarle también, Juan, a asuntos internacionales,
como no, lo que está
específicamente al de las
pasando.
universidades gringas, ¿eh?
Sí, y que ahí viene por acá, pero
Sí,
pues
que
bueno.
viene para acá, es correcto. Entonces, babies, bendiciones, sobrinas, sobrines, sobrinos y todo lo demás. Los tíos consents de la radio mexicana van a hacer una pausa veloz para que ustedes se refresquen y
Así es.
recalienten la birria
Y
y
nosotros
venimos.
nos hidrataremos y regresamos.
Exactamente, pero con bebidas sanas. Viciosos.
Esto es Nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bendiciones, una buena noticia. La noticia que esperan semana con semana. Están de regreso los tíos Zavala y Patán, Patán y Zavala, en Nada más por convivir, este espacio tan, tan gustado de la radio mexicana. Debo decir que a veces, incluso a Juan y a mí, con la humildad que nos distingue, nos sorprende el éxito que tiene esto. Pero bueno, Juan, estábamos en la primera parte hablando de varias cosas. Hablamos del debate, hablamos también un poco ya más a posteriori del debate de Chilango, donde las licuachelas no le ayudaron a Clarita Brugada. Hablamos de cómo la elección en varios lugares, o las elecciones en varios lugares de la República, no están tan claras para el Chairo.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
oficialismo. Y hablábamos de la Ciudad de México, Juan, hay problemas gravísimos, el del agua, insisto, problema que no solo no han solucionado, sino que parece que no tienen ganas de solucionar, supongo que están esperando a que llueva, y ya es un drama. Hablábamos de la historia terrible del cementerio, dicen que de perros, aquí en la Ciudad de México, pero quedaba un asunto pendiente, Juan, hablando de la chilanguidad, que es el informe COVID. A ver, hubo una comisión independiente formada por un, la verdad, muy brillante grupo de científicos de varias procedencias, digamos, un grupo interdisciplinario, como se le llama, que hacen, Juan, pues una especie de balance minucioso, fundado en datos, ahí sí apegado a, digamos, criterios y métodos científicos, sobre lo que significó el COVID para este país. Y bueno, pues un poco lo que ya sabíamos se confirma, ¿no, Juan? Primero, lo que pasó a escala federal, pues fue criminal, ¿no?
Bueno, sí, y la verdad es que era algo que se podía esperar de una investigación independiente. Todo esto que se ocultó, ¿no? Todo esto que se ocultó, sea por sea con dolo o por ineptitud, ¿no?
Sí.
Esa es una de las cosas. Dos, lo otro es, pues, verdaderamente cómo pues pueden vivir ocultando esas cifras, ¿no?
Es impresionante, ¿no? ¿Cómo vives contigo mismo ocultando esas cifras?
Sí,
¿no?
Digo, la verdad es que ha sido muy, muy sorprendente. Yo tenía, bueno, yo vi cosas en la Ciudad de México que funcionaban bien, ¿no? Como los hospitales que armaron el Centro Banamex, etcétera, ¿no? Los centros COVID, pero pues también la realidad de los números ha sido otra.
Sí.
Y ha tenido que llegar una parte independiente a mostrar la podredumbre de esto, junto con cosas como el otro día, la nota esta de que la de AstraZeneca genera la vacuna, pues trae efectos secundarios gachos, ¿no?
Sí, efectivamente. El COVID sigue trayendo efectos secundarios gachos, si puedo decirlo así. Sí, el primero es que aceptó la empresa farmacéutica que hace la vacuna de AstraZeneca, que sí puede tener efectos secundarios muy graves, cosa que no pasa con las otras vacunas hasta donde sabemos. Me refiero a las vacunas de verdad, ¿no? No a las cubanas y eso. Esa es una, pero fíjate, Juan, del informe COVID, por decirlo así. El portavoz en gran medida ha sido Antonio Lascano, que es un hombre muy elocuente, muy articulado. Sí,
científico muy, reconocido.
Bueno, reconocidísimo, ¿no? Le mandamos un abrazo al doctor Lascano. Y, a ver, dice muchas cosas que ya entre que sabíamos y habíamos percibido, ¿no? Pero nos recuerda que la campaña de vacunación del gobierno federal fue aberrante, que esa es la primera cosa. México compró vacunas, fue de los primeros países que se lanzaron a comprar vacunas, en efecto, fue sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero después los criterios de vacunación, pues fueron, por una parte, pues impuestos por el presidente, lo cual ya es verdaderamente demencial. O sea, que un presidente formado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM se ponga a decir cómo hay que vacunarse, es de locos, ¿no? O sea, eso es de República.
14 años, oye, es un especialista. 14
bueno, algo se aprende. Además, hay muchos politólogos curando gente. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Eso fue brutal. Hay partes, no solo, digamos, de un bananerismo atroz, sino de una indignidad atroz. Hay que recordar, Lascano lo ha estado haciendo, que se negaron a vacunar al personal médico de los hospitales privados cuando el personal médico de los hospitales privados se la rifó, como todo el personal médico en la pandemia, arrimó el hombro, trató de sacar a la gente adelante cuando se estaba muriendo y se contagió. Hay que recordar que este gobierno y este país tuvieron un récord de personal médico, ahí sí, público y privado, contagiado. Es decir, aquí se hicieron cosas o se dejaron de hacer cosas que sí se hizo en otros países del mundo para evitar que la gente se muriera. Punto. O sea, no hay vuelta de hoja. Desde luego, López-Gatell, el doctor Muerte, queda terriblemente mal parado como merece quedar. Lo que hizo ese hombre
Julio, es un tipo que, bueno, el presidente lo puede cubrir, lo cubre de hecho, ¿no?
Lo hace.
Y lo invita y lo trae de aquí. Pero que ni en Morena lo quisieron para el fuero, ¿eh? Ni para darle fuero.
No. Y ya lo empieza a increpar la gente también en la calle, en los lugares públicos. Ya les hemos dicho, esa sanción social existe y va a existir para mucha gentuza como él. Hay que decir las cosas con toda claridad. Todo esto, digamos, queda muy claramente, muy contundentemente expuesto en este informe, ¿no, Juan? Son cosas, digamos, del ámbito nacional o federal o como lo quieras decir. Pero lo que, ya lo apuntabas tú, lo que sí es un poco más novedoso es que queda muy mal parado el gobierno local, el gobierno de la Ciudad de México.
Sí.
Yo aquí lo comentamos muchas veces, yo creo que hubo cosas que se hicieron eficientemente, eficazmente. La vacunación funcionaba, por ejemplo. No me refiero
muy bien,
a los criterios, pero tú te ibas a vacunar y te vacunaban.
Sí, cuando te tocaba bien. Estaba perfectamente organizado. Estaba muy bien, ¿no? Había también todo este, no diría, bueno, rumor, porque precisamente este gobierno siempre se ha especializado en no informar con claridad y con nitidez, ¿no?
Pues sí.
Entonces había este especie de rumor, insisto, de que Claudia estaba peleada con López-Gatell, ¿no?
Sí.
Porque no estaba de acuerdo con los criterios que usaba López-Gatell. Y se hacía énfasis en que Claudia era, pues, una científica, una mujer con conocimientos, etcétera, y que era la quien podía dar un debate y que manejó por su lado la cuestión de del combate al margen de las decisiones de Gatell.
Pues lo que nos dices es correcto. Yo creo que además es cierto esto que acabas de decir en muchos niveles, pero también en muchos niveles no, Juan. Mira, hay un dato difícil de contestar, que es que la Ciudad de México aporta el 7% de la población del país y aportó el 24% de las muertes extra, digámoslo así, ¿no? Es un dato brutal. Uh-huh. Es el 24% de 300,000 muertes que se podían haber evitado, Juan, ¿sí? Que ese es el otro dato terrible que arroja este informe. Y luego, claro, la gran mancha, lo que evidenció también lo que estaba pasando en esta ciudad, pues que fue la ivermectina, ¿no? El informe es muy duro con esa decisión, ese, no sé ni siquiera si llamarlo proyecto o cómo llamarlo, encabezado por Pepe Merino, un politólogo, ojo, politólogo, ¿no? Le suministraron ivermectina, Juan, a muchas personas cuando no había un solo argumento realmente científico para decir que funcionaba la ivermectina. Es infame que hagan eso con la gente, digamos, con la población. Y además, algo que nos recuerda el informe y el propio Antonio Lascano, que es que la ivermectina sí sirve mucho para matar otros bichos. Y lo que produces cuando la distribuyes de esta manera masiva, pues es que los bichos generan resistencia, ¿no? Entonces, queda también mal parada la Ciudad de México en muchos aspectos.
Son como este Mario informe. Delgado, ¿no? Bichos que muestran resistencia.
Malos bichos. Eterno, hombre. En fin, quedó verdaderamente muy mal parada la Ciudad de México, también el gobierno de la Ciudad de México, la Ciudad de México, en este informe, ¿no? Yo les recomiendo, pues no sé si decirles, léanlo completo, o sea, es un informe muy meticuloso, tampoco tienen por qué hacerlo, no son especialistas, pero hay como muy buenos resúmenes de lo que dice el informe y está bien acercarse, ¿no? Es inapelable.
Lo que se ha comentado aquí es más que suficiente como tema de conversación.
Más que suficiente. O sea, los doctores Patán y Zavala les dan las herramientas necesarias para una sobremesa.
Así es, para conducirse en sociedad, con soltura, claro, conocimientos, digan, ay, cuánto sabe, seguro escucha nada más por convivir, cosas de esas, ¿no? Pero Julio, oye, y vamos a el otro tema que bien comentaste al inicio de este segmento, pues caray, ahí viene el asunto de las universidades en Estados Unidos, en México, etcétera, con unas posturas, pues, sobre el conflicto palestino-israelí, ¿no?
Vimos esta semana, Juan, entrar a las policías de los Estados Unidos, como entran las policías de los Estados Unidos a los lugares, contundentemente, a desalojar campuses en los Estados Unidos, les decíamos. El primero, el de Columbia, en Nueva York, ¿no? Y el otro que fue muy sonado fue el de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, evidentemente en Los Ángeles. Eran campamentos de... Yo voy a matizar aquí. Gente que se define a sí misma como pro-palestina. Lo digo así porque no necesariamente es ser pro-palestino lo que ellos creen que es ser pro-palestino, ¿sí? Este, claro. Hay un pequeño matiz lingüístico, digamos, ¿no?
Bueno, y no dejar entrar a personas a una universidad por su origen
judío. Sí.
Pues mira, no sé si sea pro-palestino o no, pero está lejos de ser universitario, ¿no?
Así es repugnante, para decirlo con todas sus letras, ¿no? ¿Qué nos dice esto, Juan? Que más allá de, no entremos tampoco en tantos detalles, ¿no? Pero más allá de lo que opines sobre la intervención de las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza, sobre Netanyahu y lo que sea, más allá de eso, sí es evidente que hay un, en estas protestas, en su radicalidad, en su locura, hay un asqueroso componente antisemita. No estoy diciendo que en todas las personas que protestan, pero sí en muchas personas.
Sí lo hay.
Es absolutamente asqueroso, ¿no? Hay entre esas personas que protestan, hay también gente que se permitió incluso celebrar a Hamas. Es una organización terrorista inmunda, Juan.
Criminal.
Cruel, machista, brutal, sádica, corrupta, porque además sus líderes son unos corruptazos que viven entre millones de dólares en paraísos petroleros. Es una cosa horrenda, Juan. Entonces, sí es llamativo, insisto, más allá de lo que pienses sobre la respuesta israelí al horror que desató Hamas y todo lo demás, más allá de eso, hay un componente asqueroso de antisemitismo del que aquí deberíamos tomar nota, Juan. Ya se empiezan a ver aquí, claro, son muy pálidas al lado de las protestas gringas, pero ya vimos en la UNAM ahí un campamento de gente que verdaderamente además decía una cantidad de tonterías alucinante, ¿no? Acampando en la UNAM. Ahí viene este fenómeno. Y es preocupante. Yo no sé qué magnitud vaya a tener, pero sí, digamos, es muy compatible con algo que creo que no hemos pensado lo suficiente, que es el arraigadísimo, extendidísimo antisemitismo mexicano.
Sí, claro.
No hemos...
Pero hay que hacerlo de lado, ¿eh?
Sí, hemos volteado lo suficiente hacia allá, ¿eh?
Arraigado en una parte de racismo, y por lo mismo, en una buena parte de la radio, en la estupidez nacional, ¿no?
Es absolutamente, que siempre le da, ¿cómo diríamos? Un sello especial a las aberraciones.
Un toque de folclor,
¿no? Entonces, ahí viene, efectivamente, es claro que el ataque de Israel contra la Franja de Gaza y demás no va a terminar pronto. Sí hay riesgos de que se complique, además. ¿Se acuerdan del forcejeo reciente con Irán, que por suerte no llegó a mayores y tal? Pero haríamos bien en pensar un poquito en nosotros, Juan, para apelar al lugar común, pero no en nosotros, en ustedes, que pues se hacen caricaturas imbéciles sobre Al-Azraqi, por ejemplo, poniéndole una suástica, sobre ustedes. Aquí también lo voy a decir, Juan, y ya sabes que no somos coreanos centristas, que atacan la candidatura de Claudia Sheinbaum por su condición de judía. Me parece que esa es la cosa que no se puede decir.
Sí, así es. No, y hay una constante banalización del nazismo, ¿no? Sí. O sea, diciendo para todo, eres un nazi y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de asuntos, ¿no, Julio?
Sí, que vienen en camino, insisto, ¿no?
Sí. Julio, quería yo hacerte una pregunta cambiando diametralmente de tema, sí, en los últimos minutos de este importantísimo programa, pues, sí, ¿no? Y aprovechar también para esparcir otra serie de conocimientos que tienes y que a veces la gente no lo recuerda, ¿no?
Dice, es correcto.
¿Cómo es posible que el tío Julio sepa tanto de las artes marciales o del box o de, yo pensaba que era un intelectual que podía sapear y cosas así que están en el inconsciente colectivo, ¿no?
Soy un Epigmenio Ibarra de la derecha.
Claro, no, pues eres de acero, los que te conocemos decimos, pues, aguacate con un combatán, pero ¿cómo viste esta conferencia de prensa, el Canelo y con Oscar de la Hoya así, cantándosela directo, ¿no?
El Canelo, a mí me parece que voy a decir algo que le va a causar molestias a algunas personas que me caen bien, pero en este país, cuando alguien quiere aparentar que sabe de box, habla mal del Canelo, ¿sabes? Es ya como una muletilla. Si el Canelo tiene una trayectoria extraordinaria, es la figura más importante del boxeo planetario en este momento, así te lo digo. No quiero decir que sea el mejor boxeador, quiero decir que es la figura más relevante, digamos, la más magnética, y no es poco mérito. Tiene aspectos discutibles en su carrera, sí, sin duda, y tiene un carácter de la hostia, para decirlo en buen castellano. Entonces, pues se levantó a evidenciar lo que él dice, que son actos de corrupción de Oscar de la Hoya, que es un ex gran boxeador, sí, extraordinario. Era extraordinario Oscar de la Hoya, mexicano-americano, y pues un manejador del boxeo más discutido, digamos. A mí la verdad me parece que esas salidas de tono y esos prontos son parte del box.
Bueno, siempre ha habido eso, que se quieren dar, pero no, pues ya se dijeron cosas ya más gruesas.
No, fuertes.
Este pendejo no sabe ni escribir y se paró. Sí. Quería surtir, ¿no? Y llegó un mono ahí como de 3 metros.
600 kilos, sí.
Y se paró ahí atrás y se quedó, le quedó. Pero tú, ¿cómo crees que va a estar esa pelea con Munguía, verdad?
Yo creo que la va a ganar el Canelo, a Munguía le falta experiencia, y el Canelo ya es un boxeador de cierta edad, digamos, podría ser nuestro hijo,
claro.
Pero podría ser nuestro hijo literalmente, pero para un boxeador tiene cierta edad, pero es un boxeador que se ha cuidado mucho físicamente, está muy fuerte y tiene mucha destreza defensiva, yo diría. Entonces, a mí me parece que la va a ganar Juan, pero el boxeo cambia con un chingadazo, eso también es cierto.
literal.
Oye, y yo quería, Juan, porque este es un espacio, digamos, al servicio de la comunidad, ¿estás de acuerdo?
Así es,
¿no?
Sí, es como el canal 5, ¿te acuerdas cuando éramos chicos?
Exacto.
Canal 5, el servicio de la comunidad.
Sí. De la comunidad. Fíjate que se está difundiendo por ahí y yo les recomendaría que se asomaran. Hay una cosa, Juan, que se llama Premio Primera Novela. Es la cuarta edición, la de 2024. Tú lamentablemente ya no vas a poder entrarle porque ya tienes una novela de hace unos años. ¿Qué se premia? Se premia una novela ya publicada, o sea, no es para que saques la que tienes en el cajón o el disco duro y se publique, no es ese tipo de premio. Es ya para publicado. Una novela ya publicada en México por un autor mexicano o residente en México de manera permanente, lo cual está bien para la literatura mexicana, que se haya sido publicada en 2023. ¿Cuál es la gracia de esto, Juan? Que si te ganas el premio, te embolsas 250,000 pesos, que para personas con tu nivel de ingresos son un cacahuatito, pero para el común del pueblo, como yo, pues sí son una lana, ¿verdad? Hay un jurado que yo diría que es irreprochable: Guillermo Arriaga, Almadena Murillo, Isabel Zapata. Y hay el mes de mayo para entrarle al premio Primera Novela. Convocan. Ahí te va. Gobierno Federal, Estrategia Nacional de la Lectura, ¿sí? Secretaría de Cultura de Chiapas y Amazon.
Óyeme, pues está muy bien.
Pues la neta está bueno, ¿no?
Eso que, ay, híjole, podría entrar el de gracias del señor presidente. Se va a hacer una gran novela.
Es una gran pieza de ficción.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, además, como él sí vive de sus regalías y eso,
claro,
le va a venir bien el dinerito.
Oye, y además, digámoslo abiertamente, él pues no va a ganar nunca ni el Premio Nobel de la Paz, ni el de Química, ¿verdad? También está lejos de eso, o cosas por el estilo, pero pues sí merece un premio de novela, ¿no?
Yo digo que absolutamente sí, pero también creo que estás precipitándote cuando dices que no va a ganar el Premio Nobel de Literatura, ¿eh? Yo no lo descartaría. Uy, 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 uy. Uy. Gracias, es un libro conmovedor, Juan. Es un libro conmovedor. Sí, oye, y otra recomendación veloz, Juan.
Sí.
Cuchillo, Salman Rushdie. Acaba de salir el libro en inglés y en español también, y en otros idiomas. Fíjate, es una memoria del atentado que sufrió hace poco menos de 2 años, año y pico, en Nueva York, Salman Rushdie, conocidísimo autor, sentenciado a muerte por el gobierno de Irán, bueno, por el ayatollah Khomeini en su día, la fatwa. Bueno, fue atacado por un fanático con un cuchillo, estuvo en riesgo serio de perder la vida y perdió el ojo, por ejemplo. Es decir, fue un ataque tremendo. El libro es realmente muy bueno, Juan. Una memoria muy lúcida, muy conmovedora, yo diría, muy inteligente en su acercamiento al terrorismo. Échate una recomendación para que no todo sea hablar bien del presidente.
Sí, se nos va mucho en el piropo, ¿no?
Y
en
sí, carajo. Un abrazo al presidente de la República.
En el piropo y en el halago. Oh, bueno, pues hay muchas cosas. Fíjate que estoy leyendo un libro, ya tiene tiempo, muchos años de publicado, pero es una autora, Agota Kristof, no sé si lo viste, es húngara. Y tiene una trilogía muy interesante que se llama Klaus y Lucas. Que son libros muy celebrados. Es la historia, o varias historias, pues, alrededor de unos gemelos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todas las tragedias que había con los niños abandonados, ¿no? Porque los padres muertos, las magnetas, los bombardeos, etcétera. Y la posibilidad de que en algún momento, pues, quedaran separados en distintos países, unos gemelos. Y la ausencia que eso genera entre ellos, ¿no? Que son gente que tiene que crecer. Que crecen siempre muy pegados y como no pueden ir a la escuela porque los bombardeos, etcétera, pues crecen todavía más pegados ellos, ¿no? Y pues todo lo que es el drama de una guerra es verdaderamente con muchos pasajes muy desoladores. Ella es muy desoladora como autora, es muy dura, es muy y si tú lo quieres te pueden deprimir bien a toda madre sus libros más que una mañanera.
No, tanto así.
No, sí, no, disculpa, ella es una maestra. No,
más que un video de los de Pigmenio Ibarra.
Bueno, no tanto. No. Ahora, ya te quieres de veras un embutal, Marcos, si ya quieres algo fuerte, pues sí, un día puedes oír a Pigmenio y así, ¿no? Y sí, sí puedes llegar a las profundidades de la enfermedad mental, ¿no?
El sol negro de la melancolía, como le llamaba.
Sí, el perro negro que le decía Churchill, ¿no?
Sí, exactamente.
Churchill. Pero bueno, es realmente lo que hagan de esta autora es verdaderamente bueno. Y bueno, hay una serie que está buena, Julio, de estas que ya no son minis, que tienen un poco más, que es la de Ripley en
No le he visto.
Netflix, que está en blanco y negro, está muy bien hecha, es interesante, sobre un estafador, y está verdaderamente buena. Pero Julio, el tiempo es un tirano.
El tiempo y su negra espalda.
Así es, la negra espalda del tiempo.
Hoy estamos melancólicos y literarios aquí.
Es completamente. Pero bueno, ya que empezaban lo bueno, nos tenemos que ir, sobrinas, sobrines, tío Julio, el tío Zavala, Patán y Zavala. Pues tienen cosas que hacer.
Sí, ni hablar. No podemos estar con ustedes todo el día.
Vámonos.
Vámonos.
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.